Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
¿Ustedes quiénes son? Somos gente de a pie. ¿Cómo dicen ser? Buenas. ¿Cómo dicen llamarse? Gente de a pie. ¿Tienen documento? No, gente de a pie sale a la calle sin documento. Porque tenemos el acento de toda la Argentina. De toda la Argentina, sí. Porque transmitimos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras, en distintos lugares, puntos de nuestra bella patria. Y vamos a estar hasta las 5 de la tarde. ¿Van a hablar todo el tiempo? No, ¿cómo vas a hablar? Vamos a hablar bastante. El suscriptor a la cabeza. Pero también vamos a tener música, vamos a terminar cantando todes, vamos a pasar, pues, como no, por el mundo de la cultura y del espectáculo. Vamos a tener un programa bien diverso y que está a la altura de esto, de un viernes, de una semana que, como todas, fue tremenda. ¿Cómo va a ser la semana que viene? Argentina, tremenda. Uno puede decir, ¿quién va a quedar puntero en el campeonato de AFA, por ejemplo, que River llega a 4 puntos y en la fecha disputan 3? No se sabe. No se sabe. Porque en Argentina por ahí aparece algo, el Chiquitapi. No le da 50 puntos a Barraca Central. No, nunca se sabe. En la Argentina hay cosas que no se saben. Lo que se sabe es que va a ser tremenda. ¿En qué sentido? No lo sabemos. Llegamos hasta ahí. Carla Ruiz, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, doctor Mario Weinfeld?
Bien, bien, me va bien, me
muy
va bien. Bien. ¿Cómo le va? Sí.
Muy bien.
Muy bien. Consulta fuera de hora, cobro. Fuera de hora y el bufete.
Bufete.
Se cobra bien. Un poco más. Un plus.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo bien que hace.
Sí, no, lógico, sí, sí.
Tengo vías de comunicación, ¿quieres saber?
Bien, sí.
Sobre todo los oyentes que deben, es la obligación de ellas y de ellos dejarnos un mensaje. Nos quedamos con este gente de a pie que va en duplex por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7, hasta las 5 de la tarde, 113-870-7485. Ese es nuestro WhatsApp, nuestro contestador, 0810-222-0870. Allí 30 segundos para dejar el mensaje.
Beto Solas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a las compañeras, buenas tardes a la oyentada. Hoy vamos a cantar Aníbal Sampaio con Hernán Fredes, que trajo su guitarra con 7 cuerdas. Vamos a escuchar y conocer a 2 guitarristas, músicos, compositores patagónicos, y después vamos a cantar un hermoso coro.
Muy bien, qué programón, ¿eh? Qué programón. Se va golpeando la gente en el éter, es impresionante. Hay lugar en el fondo del éter, vayan acomodándose, vayan corriéndose al interior. Lorena Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, compañeros. Yo hoy voy a traer malas, malísimas, villanas, pérfidas mujeres.
¿Quién más?
Es bastante, y te digo que da para 2 o 3 programas, no solo del cine, sino de la televisión. Y cuando hice como un pequeño reconto, esto da para 2 o 3, porque la verdad es que ha habido muchísimas villanas. No solo Laura Di Marco es mala.
Laura Di Marco ya pidió disculpas a lo que pude. Pude haber molestado a algún tonto que entendió mal lo que dije. Claro. Una tonta, que sé yo, que... Eso, no importa, perdón, pido perdón, pero yo soy psicóloga. En fin, así, malas del cine y de la TV.
Sí.
Part one,
porque la verdad que... Y muchas veces los oyentes, viste, que me dicen, te olvidaste esta, entonces digo, bueno, la dejaré para la próxima.
Está bien, ¿cuál te olvidaste, sabes?
Y cuando haga mi columna me voy a dar cuenta que algunas me va a pasar.
Carla Ruiz, por favor, el título de mi editorial.
Dinamita y sangre derramada.
Como vos y ves, sabéis, la mención a la dinamita y la mención a la sangre derramada tienen que ver con frases que se pronunciaban por protagonistas, que fueron pronunciadas por protagonistas importantes en las horas más recientes de una semana que fue fragorosa por muchos motivos. Mauricio Macri empezó a comentar que quería diferenciarse de Javier Milei, porque que se cree un poco exagerado, porque tiene ideas parecidas, pero hay ritmos distintos y qué sé yo. Que bueno, hay que votar para diferenciarse los que quieren dinamitar todo. Y luego, claro, nosotros vamos a semidinamitar, dijo, ¿no? O sea, vamos a dinamitar la mitad. Muy bien. Fue aplaudido, por supuesto, por un público muy complaciente y demás. Aníbal Fernández, ministro del Interior, hizo declaraciones explicando lo que podría ser un escenario en caso de ser elegido Juntos por el Cambio, también Milei en cierto sentido, pero puso más énfasis en Juntos, en el cual podría haber un gobierno con una política de ajuste, una política impopular muy seria que motivaría, también lo explicó, que como sucede en todo el mundo, las muchas integrantes de la población argentina no lo aceptaran, como hacen los franceses, como se hacen hasta otros lugares, saliera a la calle y entonces podría haber un baño de sangre, derramamiento de sangre y qué sé yo. A partir de ahí, entonces, cada quien elige su propia aventura y su propio villano, ¿no? Y cada quien exige, elige a quién criticar y a quién no. Me gustaría primero arrancar mirando apenas esto, pues estos son alguna, había una canción italiana muy bonita, ¿no? Parole, para, son palabras que van, son palabras que resuenan, son palabras que quedan, que se repiten, que se trascienden. Entonces, Macri formuló exactamente una amenaza, me parece, tal como, digo, a mí, no voy en nada con Macri, no me parece que sea serio. No, me parece que está en un momento embretado, en situación está perdiendo poder y predicamento en forma rápida dentro de, digo, si él no termina de apoyar a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich no gana las primarias y las elecciones, se va a quedar muy alejado de la política, y seguramente ya dentro de un rato le va a empezar a pasar esto, que le ocurre a muchas figuras políticas y que, aunque no me creas, lo he visto muchas veces y aunque menos me creas, a mí me sobresalta, me llama, no quiero usar la palabra conmueve, me llama la atención y no me da un instinto de patear en el piso al que le pase, que son esas personas que de pronto los tres celulares que dispone y su vocero empiezan a no recibir nada. No de un mundo, del mundo, de que te llaman todos, al mundo de que no te llame nadie, es tremendo. ¿Cuánto tiempo pasa? Y va pasando, te vas marchitando, va ocurriendo, y un día te van dejando, te dejan de llamar de las radios porque los otros son más llamativos, te dejan de llamar a otras personas porque tu consejo no importa, te dejan de llamar, en fin. Y te vas quedando, y es una sensación de mucho, es decir, el primer día hasta el ñato puede decir, o la ñata, puede decir, bueno, descanso, duermo, qué sé yo. Después están mirando el celular. He vivido escenas notables, eso recuerda una en particular, ni digo la figura y no importa, pero que yo estaba en la casa y había ido a hablar y estaba ya hacía un rato que había renunciado a lo que fuera, y tenía tres celulares arriba, los miraba permanentemente. Hace bastantes años, los celulares no daban para tanto. Y entonces lo que hacía todo el tiempo tenía tocar el control remoto del aire acondicionado. Lo prendía, lo apagaba, lo ponía. Tenía monitores, aparte como suele, si tenía un par de televisores, como las personas normales tienen uno prendido. Bueno, por ahí los políticos son muy borrachos, por ahí tienen dos para mirar los canales, como en sus despachos ni hablar, pero uno en sus casas. Entonces, movía los monitores, cambiaba de canal. Ahora, esa hiperquinesis no iba a ningún lado. Mauricio Macri atraviesa todo eso, dijo una frase que quiso mostrarse provocativa, que somos, bueno, nosotros vamos a ser duros, no vayan a creer que se diferencia de los otros, y quedó latente la utilización de la palabra. En fin, es una utilización que habría que cuidar, que es lo que yo voy a señalar desde un punto de vista puramente de opinión. No soy un catador moral de lo que se diga, por ahí me interesa cómo se comunica, me interesa algo así como lo que es el clima democrático, y que por ahí en momentos de la situación en general, la contingencia es muy tensa, ha habido episodios de violencia física relativamente reciente, hay mucho maltrato intercambiado, por ahí hay que, ¿para qué hablar en mensaje bélico todo el tiempo? Veía la pasada, digresión apenas lateral, y luego vuelvo a Aníbal Fernández, pero no está mal volver a Aníbal Fernández a través, o transitar a Aníbal Fernández a través de Bernie. Leí un artículo que salió, creo, en Anfibia, que firman varias personas, entre ellas la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en que Sabina Frederick dice que una de las características de las cosas que dijo Bernie el primer día cuando fue al lugar donde estaban las manifestaciones y demás, que habló que él supuestamente fue y fue a o una especie de misión parlamentaria, digamos, a ver si hablaba con la gente, y él propuso eso, está bien, lo decía y era creíble, pero a la vez él hablaba de que iba como un soldado, que le preparaba una emboscada, que huir no es una opción, porque huir, no es decir, no está nada, decir que huir no es una opción, que hay que ser frente a los peligros, ¿por qué hay que ser frente a los peligros? Como tienen que hablar para ponerle para tener que poner algunos mecanismos de seguridad dentro de los bondis, ¿no? Tenés que poner cámara. ¿Por qué tenés que huir? No, en fin, vuelvo. Entonces Macri habla un lenguaje violento o alguna palabra de connotación violenta, de connotación bélica. Antes la derecha, y sigue teniendo, tenía esta tendencia a la metáfora orgánica. No la metáfora orgánica, o sea, viste, los anticuerpos, las enfermedades, las amputaciones, ¿no? Es decir, el sin anestesia. ¿Qué hay que hacer sin anestesia? Bajar los sueldos. No, esto debe hacer, es doloroso, pero hay que hacerlo, es una amputación necesaria. Es decir, ¿qué es la amputación? No te doy más, el PAMI no te da más gratis los remedios. Por ahí es una amputación y todo, cosa peor. Pero, en cualquier caso, en fin, se hablaba así. Ahora hay mucho de lenguaje bélico, las trincheras, los búnkers. ¿Por qué se llaman búnker? Unos lugares de campaña donde todo el mundo morfa saladito y cambia figurita durante las elecciones. Están en esos búnkers, van los periodistas, y lo primero que comentan es cuántos sanguchitos había. No, ¿cuántos sanguchitos? ¿Y cuántos había? Y dice, ¿había saladito o no había saladito? Y si quedaba o no quedaba, y si había coca light. Y entonces, ahora es un búnker bárbaro, porque era mejor que el de Hitler, porque no era una cosa, en fin. ¿Para qué ese vocabulario? Para acentuarte la dimensión de la madre de todas las batallas. Nadie sabe que es la madre, ¿no? Que es ya originariamente la madre de todas las batallas. Yo averiguo alguna vez. Pero, en todo caso, la madre de todas las batallas, o sea, viste, una cosa terrible. Bueno, Aníbal Fernández entonces comenta y dice, puede haber derramamiento de sangre si hay un gobierno que contradice mucho los intereses populares, que es un gobierno que produce un ajuste muy antipopular, tras lo cual viene la represión y las calles bañadas de sangre. No quiero quedar en offside respecto a algo fundamental. Yo creo que una parte interesada, una parte significativa de ese planteo es posible. Es un riesgo, yo lo creo. Yo creo que realmente la dirigencia de Cambiemos está muy exaltada, tiene una idea, cree que la Argentina es un país de goma, que esta vez va a poder hacer determinado tipo de reformas que otra vez no hizo, que debe hacerlas rápido porque vaya a saber qué. Y es bien posible que si así lo hiciera, con la torpeza que tiene, la falta de capacidad que tiene y la falta de la propensión que tienen los sectores populares argentinos a salir a calle cuando le perjudican sus intereses, que haya evidentemente episodio de represión. De ahí a usar esas palabras, insisto, Aníbal Fernández es, entre otras cosas, un profesional de la palabra. Yo también. Cada uno opina lo que le parece. Para mí, Aníbal Fernández eligió mal las palabras que eligió en el contexto de pensado si las palabras que eligió son las mejores para defender lo que él quiere defender, que no dudo que lo quiera defender. Y para mí, cuando vos mencionás esas palabras en un contexto general del cual hablamos todo el tiempo, en el cual hay apatía, cansancio, abulia, desinterés, desconfianza, no, esto no genera, me parece, insisto, los propios son los propios, ¿no? Ya sabemos, todos usamos la famosa imagen de la pecera están todos contentos, son todos amigos, qué sé yo, pero, digamos, la pecera es chica, digamos, todos se conocen. Ahora, fuera de la pecera, que también son aquellos a los que hay que hablar, tal vez dice, bueno, resulta que un ministro dijo ver un baño de sangre, ¿vos querés leer en detalle lo que dijo? No, ya no quiero leer en detalle, no quiero ver nada de esto, porque a mí yo no llego a fin de mes, me cuesta, tengo 14 trabajos, qué sé yo, ¿viste? Prefiero saltear esto, no quiero entender, interpretar ni nada, y desde la otra postura, de la otra trinchera, del otro búnker, le respondieron con munición gruesa, le salieron, ¿cómo se llama? No, le patearon la canilla, no le salieron con los tapones de punta, todo eso, y dijeron, Fernández está amenazando, el que está contando que va a estar entre las víctimas, en realidad está diciendo que el baño de sangre lo va a producir la oposición que va a estar fuera del gobierno y que no maneja, pero no es cierto para nada, ni tampoco uno puede estar todo el tiempo pensando cómo te van a manipular lo que decís, pero vos tenés que hacerte cargo que lo que vos digas va a ser editado, va a ser difundido de distintas formas, va a ser escuchado en su primer momento por muy poca gente, va a ser trabajado también, y que tal vez hay que tener un cariño, uso esa palabra, falta de otra, pero hasta pasa a gustarme, un cariño por el oído y la sensibilidad de las personas comunes. Están dolidas, están incómodas, están cansadas, falta bastante para las elecciones, miran con chinche, con suspicacia, no les agregue, o sea, si a mi ver, insisto, a mí pues si no, esto es buenísimo y con esto se va a presentar cualquiera y va a sacar el 75% del voto del Frente para Todos. No lo creo ni a, en primer lugar, no lo creo ni a cañonazos, aclaro. Y en segundo lugar, aún si fuera eso, en principio me sigue pareciendo, como eso nunca se va a poder corroborar, me sigue pareciendo mal, porque a la gente hay que darle tranquilidad y futuro. No, es decir, no le tenés que mostrar un futuro espantoso como única cara posible. Aparte es, no tenés algo bueno para ofrecerle sin necesidad de decirle que va a haber, o sea, que la alternativa es un baño de sangre, es un problema. Si no tenés eso, mirate en el espejo, fíjate y andate pensando. A todo esto, y por último, y para cerrar, estamos hablando de palabras, la política, bueno, en parte se edifica sobre ellas, hay otras cuestiones. Ayer hubo un espectáculo que habría que mirar, que es por cierto para personas interesadas, para personas que siguen la política, pero hubo un espectáculo en la sociedad rural, un desfile de uno en fondo, de dirigentes opositores, prometiéndole al establishment que iban a bajar las retenciones, que van a reprimir la protesta social, que van a no hacer que diantres con el Banco Central, que van a terminar con los planes o que van a agotar los planes, y a cada cosa una ovación mayor, centrada sobre todo en aquellos que fueron más agresivos y más rústicos, en criollo, digamos, Javier Milei y Patricia Bullrich, que pueden decir, que dicen lo que dicen, que tal vez lo hagan y tal vez no, pero que en todo caso dijeron cosas tremendas y fueron aplaudidos ahí. Por señalar algo, apenas lateral, no lateral, pero que no está en el centro de estas discusiones, me parece súper interesante los aplausos que llegó a cosechar un segundón, que a mi ver no llegará, a ser candidato a presidente, si llega a ser candidato a presidente no va a llegar ni a cañonazos a presidente, que es Gerardo Morales, el dirigente radical, que dijo, en mi provincia los chorros están presos, la principal corrupta está presa y fue ovacionado. Entonces uno dice, ¿cómo piensa el empresario local que funciona la independencia de poderes? Porque el titular del Poder Ejecutivo no tiene nada que decir si una persona está presa en Jujuy, no tiene nada que ver. O sea, no tiene ningún mérito. Después uno sabe, tiene todo el mérito. Tiene toda la responsabilidad, porque él puso a todos los, o sea, él nombró a todos los jueces, los sacó de un comité radical y los llevó a los principales tribunales de su provincia, ni bien asumió. Tiene, pero supuestamente, en realidad, aparentemente no es así. Y tanto odio ahí atrás, y tanta bronca ahí atrás, y tanta represalia ahí, y entonces uno ahí ve, de nuevo, sin exagerar, que tal vez mostrando eso, y mostrando que hay otra cosa, la otra cuestión que siempre hay que mostrar es, todo esto está a la vista, hay muchas cosas a la vista. Cuando hay tantas cosas a la vista, volviendo al mensaje de Fernández, que en particular de Aníbal, que a mí en particular me atañe y me preocupa más que el de Mauricio Macri, a mí me parece como cuando están todas las cosas tan expuestas, no hay que ni siquiera incurrir en el trabajo de crear metáforas, ¿cómo decir?, flamígeras. No hace falta. Basta con mostrar las imágenes de esto, basta con mostrar con ese desfile que parece, en un momento parece, francamente, una especie de documental simplote hecho por un director de cine nacional y popular no muy ingenioso. No están los tipos ahí en la rural, morfando bifes de 2 metros, tomando vinos que valen lo que un sueldo, y qué sé yo, y los otros van y le prometen todo y le dicen todo. Parece un panfleto, pero ese panfleto es real y forma parte de la discusión. Y por ahí hay que pensar más en eso, mostrar eso, pero sobre todo hay que pensar en algo que dijo ayer, fíjate vos, y tomo prestada otra frase de cualquiera, pero llegó. Ayer, cuando terminaron de hablar todos, hablaron algunos dirigentes empresarios. Y uno que no me cae nada bien, pero que conozco bastante, y que es Daniel Funes de Rioja, el dirigente de la UIA, un industrial que no es industrial, que es gerente, ¿no? O sea, le dijo, voy a mencionar, Mauricio, una palabra que vos no mencionaste, futuro. Un consejo que le dio Daniel Funes Rioja a Macri y que uno le daría a muchas otras personas a las que estima más que Macri.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Desconsolado y mudo, mi corazón va para abajo. Pone manito en cuenco para tratar de atraparlo. No dejes que se caiga, que no se me haga pedazo. No lo desprecies tanto porque con él yo te amo. Desconsolado y mudo, mi corazón va llorando. Dale pañito frío para poder consolarlo. No seas tan ingrata de dejármelo ahí tirado. Yo sin mi corazón soy un muñeco de trapo. Yo sin mi corazón soy un muñeco de trapo. Desconsolado y mudo, mi corazón se ha apagado. Cávate un agujerito en tu jardín y enterralo. No seas tan malvada de dejarlo insepultado, que hasta los pajaritos tienen su campito santo. Que hasta los pajaritos tienen su campito santo. Su voz para hablarlo, para cantarlo. Contanos cómo es callar, vos que pudiste callarlo. Contanos cómo es callar, vos que pudiste callarlo.
La música en Gente de a pie, Gabo Ferro junto a Pablo Ramos, Campito Santo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nadie comprende lo que sufro yo. Ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van.
La
Lorena Álvarez, ¿cómo le va?
Muy bien. No es solamente la perfidia de tu amor lo que hace que muchas veces coprotagonistas de telenovelas o del cine se conviertan en las protagonistas. La maldad es algo que en la televisión y en el cine carpa mucho. Ha habido historias extrañísimas. Hoy me quería concentrar un poquito en telenovelas. En situaciones extrañísimas de telenovelas como malvadas que toman tamaño protagonismo que terminan trabajando en dos novelas. Eso sucede en 1996. Romay pone al aire una telenovela. En 1995 Romay pone una telenovela al aire debido al éxito que tenía Mujercitas. Se estrena en cine Mujercitas con Susan Sarandon y Winona Ryder. Es un éxito y que hace Romay una versión libre que se llama Por Siempre Mujercitas.
¿En qué año lo de Susan Sarandon?
En 1994. Winona, una jovencísima. Winona haciendo el papel de Show. ¿Qué hace Romay? Le va muy bien porque son justo Claire Danes, actrices que después, bueno, se convirtieron en grandes actrices, jóvenes actrices de nombre, Susan Sarandon es la mamá. ¿Qué hace él? Su propia versión, que se llama Por Siempre Mujercitas. Una madre, Virginia Lago, psicóloga y cuatro hijas. El protagonismo lo iba a tener básicamente Paola Krum, que era un momento muy importante de la carrera de Paola que la iba a pegar. Pero como todo se va de las manos, porque muchas veces el público decide hacer lo que quiere, la historia de Paola Krum no pega tanto como la historia de Viviana Saccone, que es la mayor de las hermanas, que en la historia, que en el libro, nunca tiene tanto peso. No me pregunten cómo sucedió que hubo dos hermanas que no tienen tanto protagonismo en el libro original de Luisa May Alcott, sí lo tienen en esta telenovela. Y hay algo que sucede que es la malvada del triángulo amoroso de Viviana Saccone. Viviana es una santa, es una médica muy buena, y aparece una joven debutante en televisión que es Karina Zampini. Karina Zampini hasta ese momento había ido a llevar su currículum al canal, la ve alguien, le dice, sos muy linda, hace el casting, la ve Romay y le dice, te quiero trabajando en una novela. Siempre vamos a decir lo mismo. El ojo de Alejandro Romay es increíble, porque esa misma telenovela también está Pablo Echarri, que al año ya está protagonizando, y de hecho la parte que hace Pablo Echarri también es donde más la pega, la hermana que sale con Pablo Echarri. Pero qué vamos, el personaje de Karina Zampini se empieza a comer la novela. Carla Lucero es mala, roba bebés, es un personaje monstruoso. La novela dura dos temporadas con maldades de ella, termina, la llevan presa. Bueno, eso ya está, acá se termina todo. Al año siguiente empieza otra telenovela que se llama Ricos y Famosos, que tenía un malo malísimo, Oscar Ferreiro, que es otro malo histórico, que cuando hagamos de malos vamos a hablar que es un malo que ha hecho de todo. De hecho, cuando en Montecristo, en el 2006, se toca el tema de la apropiación de bebés, él es el médico que trabaja en un campo de concentración. Lo cual es muy creíble porque había sido tan malo en tantas novelas que uno le decía, bueno, sí, sos vos. ¿Quién podía apropiarse de bebés que no seas vos? Bueno, en un momento la novela empieza a bajar y dicen, ¿qué tal si exportamos una mala? ¿Y qué hacen? Sacan de la cárcel. O sea, era otra telenovela, otra historia, y no se sabe cómo Karina Zampini pasa a ser nuevamente Carla Lucero, la mala de la siguiente novela. Así que en la otra telenovela, durante 3 años tuvo que hacer el papel en 2 historias distintas, solamente en la televisión. Y le dice, bueno, lo bizarro pasaba en la televisión argentina. La verdad que no. Hay una historia en México, hay una historia muy famosa en México, que Los ricos también lloran. Los ricos también lloran es una telenovela de 1979 donde la lanza al mundo a Verónica Castro. La telenovela iba a tener 100 capítulos. ¿Qué sucede? Empieza a irle muy bien, muy bien, muy bien. Y la historia tenía ya un cierre. La super mega malvada, que era Rocío Banquels, una mala, una jovencísima, malísima, se moría. Entonces ya no iba a tener más sentido su maldad. Dato aparte, hoy Rocío Banquels es diputada. O sea, imagínate lo queridas que son las malas, igual que las terminan votando en la vida real. Rocío muere y la escritora, la autora, la autora en ese momento, esto era un guión original de una venezolana, Inés Rodena. Dice, no podemos estirar más esto, yo me bajo acá. Entonces, como los productores les iba muy bien, dijo, bueno, vos te bajás, llamamos a otro. Y al otro se le ocurre hacer una remake de la novela, de otra novela. O sea, que es una telenovela que tiene 248 capítulos, de los cuales 148 están pegados de otra historia. Le va bárbaro, años después se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer y ya se llama María la del Barrio. Y es donde la telenovela la protagoniza Thalía. ¿Pero qué sucede? Otra vez la malvada es un golazo. La malvada es Itatí cantoral, cuyo nombre en la telenovela era Soraya Montenegro. A diferencia de la Bankers, el personaje garpaba tanto que decidieron hacer una vuelta de tuerca. Lo que quiero contar con esto, esta novela es de 1995. Hoy, gracias a los memes, TikTok, Instagram, Soraya Montenegro, esa malvada, es muy conocida por niñitos. ¿Por qué? Porque es la protagonista de esta famosa escena. Escena es una escena que si uno entra a las redes, cada vez que pasa una maldad, está el famoso meme de esta señora que entra. Aparte, voy a comentar algo. En esta historia, ella es la mala de la primera parte y para vengarse de la Talía adulta, que tiene un hijo, que es Nandito, lo enamora. La secuencia es toda extrañísima porque vos ves que Nandito parece muy chico, la pobre chica que está en silla de rueda, todos esos golpes que se escuchan es ella pegándole a la pobre chica que está en silla de rueda, a Nandito y a la otra señora que está tratando de separarlas, que dice, tiene el demonio en el cuerpo. Se grabó en una sola, es increíble, pues esta escena siempre me hace reír, hace 30 años que uno la vuelve a ver, está en YouTube y te vuelve a causar gracia. Esa exageración, esa locura, ese personaje, a diferencia de Rocío Banks, no se muere y sigue y continúa, se queda toda la telenovela porque es la gran reina. Hace poco registraron Maldita Lisiada, que es un insulto que todo el tiempo se dice en las redes, para ayudar a niños con problemas. Pues la verdad es que es como ahora no se podría hacer, este ser es increíble, Maldita Lisiada, inválida, el demonio, todas las cosas que se dicen es increíble. Y es una novela aparte que marcó el ascenso, ese es el punto más alto de la carrera de Thalía. O sea, después conocemos a Thalía a través de esta telenovela. Pero más allá de que ella cantaba, la mala se comió la telenovela, o sea, la mala fue todo. Pero acá también ha habido malas históricas. Y una cosa muy interesante de las novelas nuestras es que las malvadas han sido actrices de primer nivel. Nosotros hemos tenido La extraña dama, donde la mala, la monja que mataba a una alumna del instituto, era María Rosa Gallo. Hemos tenido una maléfica total como Dora Barrett en Celeste, que encima, su Teresa Visconti, una de las cosas más interesantes de esa telenovela que trae la problemática del HIV por primera vez. Teresa Visconti es una persona que en el medio, aparte de hacer todas sus maldades, se contagia HIV, lo cual también es muy interesante en esa historia porque por primera vez, hasta ese momento era una enfermedad o se suponía que solamente los homosexuales. Bueno, acá no, la malvada de la telenovela tenía HIV, fue toda una revolución. Hubo hasta programas especiales en ese momento, conducidos hasta por Silvina Chedek, donde fue Carlos Jauregui, el activista, hablar, porque la verdad que les parecía extraordinario, como una telenovela, como algo tan cotidiano, podía meter ese tema para que se tomara conciencia. Ya no era una enfermedad solo de hombres, de homosexuales, sino que podía suceder. De hecho, en la telenovela, Teresa Visconti también contagia a quien era su marido. Es toda una historia muy interesante, pero una malvada, maléfica, maléfica, maléfica. Y otra de las grandes malas, una actriz extraordinaria, la protagonista de Rosaura a las 10, la bellísima Susana Campos, es la tercer madre mala de una novela que ha tenido muchas remakes. Pobre Clara, en 1994, esa Pobre Clara en realidad se llama, 1995, se llama Dulce Ana. Y acá vamos a volver a ver otra escena donde yo creo que la cancelación está a la orden del día. Un poquito de Susana Campos haciendo de Mariana Montalbán.
Vos, prostituta del arroyo.
Cállese, Mariana.
Vos, que a los 17 años vendías tu cuerpo en los hoteles de lujo. Vos, que tuviste un hijo natural al que yo salvé la vida.
Basta, baje la voz. Yo ya pagué todo. ¿Hasta cuándo me lo vas a seguir pagando?
Vos me traicionaste.
Mamá, ¿qué pasa acá? Hola, abuela.
Hola, querido. Vení, chiquito.
No.
Vení conmigo. Vení.
No, anda a tu cuarto.
No, no, no. Vení, vení. Todo hijo debe saber quién es su verdadera madre, ¿verdad? Bueno, que todo lo que sufrió, todo lo que penó durante su vida. Mírala bien. Es bonita, ¿no? Es muy bonita. Parece una reina. Sí. Ella fue, era muy trabajadora. Sí. A los 17 años, ella...
¿Qué es lo que le querés contar a Mario, mamá?
Prostituta del arroyo, arranca la escena. Con... es una, entonces, lo mejor es que, la verdad es que todos grandes actores, porque nadie se ríe. Porque yo digo, ¿cómo filmo eso si no me río? Lo mismo que la de Maldita Alicia, dice que fue en una sola toma. Yo creo que la chica que hacía de paralítica, de un Oscar, pues nunca se rió. Y en este caso, bueno, esta Mariana Montalbán era malísima. Tanto como lo había sido tiempo atrás... otra mala histórica, Marta Albertini. Marta Albertini fue mala en los 70 y en los 80. En los 70 era la hermana mala de Arnaldo André en Piel Naranja. La hermana que era, la hermana que le daba vergüenza que su hermano fuera almacenero, pero a su vez era la princesa que quería la mejor comida y todo. Y cuando llega a la vida de su hermano, Clarita Marilina Ross, se la quiere sacar de encima porque quería que el pobre Arnaldo siga trabajando, porque ella no quería trabajar, sino quería que la mantengan. Pero esa mala fue una mala tremendamente... Otra cosa, un dato que sí voy a dar, que es, no sé por qué todas las malas llaman Montalbán, Montalbano. O sea, es como que la, parece que fuera... Los Montalbán son malos. Es una cosa increíble. Ella hace de Betiana Montalbano en una telenovela llamada Dos para una mentira. Lo interesante es que esa novela ya empieza como un poco buena y termina siendo malísima, le hace la vida imposible a todo el mundo. Y era casi muy difícil... que ella pudiera ser de buena, ya estaba absolutamente, de hecho, es la primera mala de La Extraña Dama, primero hace de mala un tiempito, después se muere, y la que ocupa todo ese espacio es María Rosa Gallo, una actriz increíble, que otra vez, sin esas antagonistas, casi es imposible. México tiene una gran cultura de eso, de hecho, en un momento, a mediados de los 90, hoy estoy muy con los 90, porque en los 90 las malas fueron muy malas y lograron cosas rarísimas, como el protagónico. Salma Hayek, la novela que hace, que la lanza al mundo, antes de ir a Estados Unidos, Salma Hayek protagoniza una novela llamada Teresa. Lo mala que era en esa... O sea, es la primera, es que una protagonista es mala. Al revés de todo, no había una contra... La contrafigura era buena y la protagonista era mala. Y a mediados de los 90 existe Cuna de Lobos, cuya protagonista nadie la recuerda porque la antagonista, que era su suegra, Catalina Krill, que en realidad es la actriz María Rubio, era tan pero tan mala que quedó en la historia como ese personaje. Cualquiera puede reconocerla porque era una señora que había inventado que su hijastro le había sacado un ojo para que el marido decline la balanza para el hijo propio para que herede. Esa señora no tuvo vergüenza en matar al marido... Personajes de verdad monstruosos, pero que atrapaban toda la atención. Así que el cine ha tenido malas, malísimas. Bette Davis ha hecho muchísimas. De hecho, hace poco se reeditó el libro de María Moreno, cuyo nombre es El Affair Skeffington, y está basado en una película protagonizada por Bette Davis. Bette Davis hizo La Vanidosa. Era una señora tan, pero tan mala, que no solo vivía de Claude Rains, le saca todo su dinero.
Eso no es ser malo tampoco, eso es tener una fuente de ingreso.
No, pero pará, porque acá viene lo
eso
mejor.
Es un emprendedurismo familiar.
No, le molestaba tanto su pequeña hija que se la saca de encima. No quiere criarla y se la da al pobre Claude que la críe. Y cuando vuelve la hija, la trata tan mal que le roba al novio. No, es maravillosa, Beth ha hecho maldades. Sí. Pero también vamos a decir algo. Hay que hacer una lectura también de maldades. Uno siempre dice, hay una frase, te voy a hervir el conejo. ¿De dónde sale? De la gran mala del cine de los años 80, Glenn Close, que es la señora que te hierve el conejo. O sea, hay generaciones que no saben de dónde sale eso. Y es una película. O sea, es una señora que le hierve el conejo a la hija del amante. Es una escena monumental. Se revió todo el personaje de Alex, porque la verdad es que los 80, el puritanismo de esos años, Reagan, hacía que una mujer liberada, que tuviera su trabajo, que tuviera su sexualidad, no podía ser una buena mujer.
Ana, por lo menos tenía derecho a hervir comida.
No tenía derecho a hacer
que labure, una... que salga. El conejo está de más.
Lo del conejo fue terrible.
No, yo estoy en contra del conejo abierto.
Nosotros estábamos en... Bueno, no sé, yo digo que revisionismo histórico, hervir un conejo de vez en cuando, tan mal no está, chicos.
No, bueno, el conejo es una... No, ahí hay una... El conejo es una de las mascotas, es una mascota simpática.
Simbólicamente. No. Es que uno se asuste pensando que va a entrar una hervidera de conejo, te digo que no está mal. Pero al margen de eso pensaba. Es muy gracioso. Ahora se revió todo ese personaje.
Hay que respetar, son personas no humanas.
No, pero Glenn...
Los conejos.
La carrera de Glenn, que viene de esa edad, no la pega con ese personaje, que es una maravilla del cine. Por eso digo... Las malas han hecho una carrera meteórica a veces. El otro día Mariana Enríquez hablaba justo de la femme fatale del cine negro y que eran muy duales, personajes que en el fondo les pasaba algo. Salvo Barbara Stanwyck en Doble indemnización. Ahí no tiene, o sea, no tiene doble faz. Es una señora muy mala que lo que quiere es que su amante mate al marido. De hecho, está basado en un personaje, Ruth Snyder, que terminó en la silla eléctrica porque la habían encontrado culpable y por ella se basan. Bárbara no quería agarrar ese papel, Bárbara decía, me va a arruinar la carrera una mujer tan mala, pero Billy Wilder la convenció, le dijo, esto va a ser un clásico, lo fue, y lo que ella hizo es unos lentes negros, una peluca rubia con flequillo y se convirtió en una mala, mala, mala.
¿Con qué nos vamos, Lorena?
Nos vamos con la perfidia.
Los Panchos.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡De mí!
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. Radio Pública.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales fue creada en 1991 con el objetivo de planificar el Plan Espacial Nacional. Ya fueron colocados en órbita 6 satélites, 2 de ellos, SAOCOM 1A y 1B, siguen operativos. La CONAE además avanza en la misión Sabia Mar y en el desarrollo de vehículos lanzadores.
Raúl Kulichevsky es el director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales desde junio de 2018.
El plan espacial se concibió desde el inicio como una oportunidad para impulsar el desarrollo de la industria nacional, trabajando con distintos sectores del sistema científico tecnológico argentino y promoviendo el crecimiento y la creación de nuevas empresas que pudieran ser creadoras de tecnologías innovadoras, las cuales a su vez generan puestos de trabajo de altísima calidad técnica y productos con posibilidades de exportación. Y además estamos trabajando en el desarrollo de nuestros vehículos lanzadores que nos permitan colocar en órbita satélites desde nuestro territorio.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia.
Una producción de Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Es ahora la inflación de marzo, que es producida lógicamente por el acuerdo con el Fondo Monetario. La famosa frase del ajuste de la inflación. Este acuerdo dice que el Banco Central debe acompañar con devaluación la inflación. De hecho, el Central devalúa todas las semanas un poquito. Y todos sabemos que no es la inflación lo que provoca la devaluación, sino que es al revés, es la devaluación lo que provoca la inflación. Esto no se ve o no se quiere ver. Gracias.
En el 1138707485 este mensaje llega con foto del almuerzo, que es arroz con pollo y un tuco que se ve bastante delicioso, Mario. Acá Lore al lado mío puede ver.
Está bueno ese almuerzo.
Sí, sí, sí. Sergio de las Heras dice, buenos mediodías, buenas tardes. Cuenta que comió arroz con pollo, que manda la foto, que tengan un excelente día acá escuchando y buen fin de semana, dice Sergio de las Heras.
Bien.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, con todo lo que quieren quitar las fuerzas opositoras, como propaganda de campaña que hacen, habría que decirles que quieren volver al antiguo régimen.
¿Quién te dice? ¿Quién te dice? No sé. Hay unos arrestos, impulsos de sinceridad y de espontaneidad que realmente chocan. Serán producto del momento, serán todo esto y demás. Te cuento muy a la pasada, muy velozmente, porque acabo de verlo nomás y lo empiezo a pensar, pero para compartir en un ratito, que me llegó una interesante encuesta, y el lunes te contaré más, pero una interesante encuesta hecha en Entre Ríos. Una consultora local con una ficha muy buena, todo completa, que se me lleva todo el material que es bueno, y que habla de un crecimiento de Javier Milei, ese fenómeno que a mí me cuesta ver, pero que no quiero... cuya información no quiero negar, digo, ¿no? A mí me parece que en un punto no se va a terminar traduciendo, pero yo qué sé. Lo que hay dos cuestiones que comenta esa encuesta que me parecen interesantes, porque hablan también de cómo se construyen las encuestas. Me dice la consultora, después te digo cuál es. Muchas personas no quieren contestar. Muchas. Esto hay que tener en cuenta. Es muy común que no quieran contestar. Dos, las únicas personas que contestan enfáticamente a quien van a votar son las que votan a Milei, ¿no? Es decir, yo voy a votar a Milei porque todo está acá. O sea, y los otros, bueno, yo por ahí, ¿no? Los hay, pero hay otra forma de afirmar. Tres, entre paréntesis, hay votantes que dicen, me da un poco de miedo, pero contra los otros yo lo voto. Caray.
Quédate, que llegan las noticias, después más Gente de a Pie, los mensajes en el 1138707485 y si no, tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870. En todo sentido.
En todo sentido.
En todo sentido.
All the Suns.
Es un gran equipo. Realmente es un gran equipo.
Everybody.
Lo encabeza el doctor Mario Weinfeld.
Consulta fuera de horario. Honorario especial.
Sí. En la producción, Paula Nicolini, mate en mano. Muy bien. Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, hasta recién estuvo Natalia Liubarov. Ahora está Pepe. Sin aplauso. ¡Ah!
Llegó la clap, llegó tarde.
Sí, sí, sí.
No le había mandado el micro.
No le dieron mucho aripán.
No llegó
nada.
El micro. No.
Pepe Undiano, columnistas, Lorena Álvarez, que está a mi lado, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, que está aquí en el estudio también, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución siempre, Mariana Fossati, que vuelve el lunes.
¡Epa!
Vuelve el lunes, la Fossati, y bueno, lo que había dando vueltas con boleros encima, sí, era yo, que soy Carla Ruiz.
¿Y el lunes que vamos a tener una diarquía o cómo es?
¿El lunes?
Vamos a extrañar.
Me extrañarán, pero no tanto porque viene la Fossati, que es fabulosa.
¿Qué tiene que ver?
Bueno,
vení a visitarnos.
Sí, pero yo salgo de Radio País y nos cruzamos, obvio.
Ah, claro, está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
está
sí,
muy bien.
Supuesto.
Aparte, sí, bueno.
Que no se corte.
Que no se corte. 3 semanas de bolerazo.
3 semanas de bolerazo.
Una programación preparada con esmero.
Sí.
Y pone aplausos, che, pone aplausos,
vamos.
Vamos, Emiliano. Pone aplausos.
Ahí está.
Eso, no, opción. Decirle a la clase. correcto, que si no, bueno, 3 semanas de preparación y algunos, ¿cambiaste algunos en el camino?
Sí, cambié 3 esta semana solo para darte el gusto a vos, Mario, de cosas que venías pidiendo. Fue uno en japonés, 4 en realidad, fue claro. Lelutier, fue el tipo ranchera,
sí.
Y el broche de oro es hoy, que aparentemente, digo aparentemente porque... Bueno, por todos los caminos me llevaron a que este es el primer bolero que existió. Si alguien sabe que no es, no me ofendo, nos escribe y nos dice. Pero según lo que yo investigué, sí. Se llama Tristezas. Corría el año 1883 y la música cubana experimentaba una revolución total, con influencias occidentales originadas en Europa y mezclados estos ritmos africanos, se originaba la llamada canción criolla. Esto, unido al auge que en ese entonces mantenía la trova, dio origen a un nuevo género que ha prevalecido hasta nuestros días, que es el bolero latinoamericano. José Sánchez. José Sánchez fue un músico cubano, nació el 19 de marzo de 1856. Inmediatamente y a temprana edad cuentan que se destacó por su maestría en la guitarra, y además de tocar la guitarra, componía trova, y además Sánchez también cantaba. Con el tiempo fue considerado como el padre de la canción trovadoresca. Sin embargo, la historia lo identifica más como el creador del bolero latinoamericano. Y como tal, Sánchez creó un género que rompió los paradigmas tanto de México, de América Latina, e incluso impactó en el mercado estadounidense. Dicen que Tristeza es el primer bolero de la historia. Y el propio Pepe Sánchez escribió Me entristeces mujer, la compuso en 1883, como les decía antes, pero cuando la fue a registrar, esto por suerte se cambió y ya no ocurre, ahora se pueden registrar temas que sean distintos pero con el mismo título, esto es de unos años a esta parte. Antes, cuando ibas a registrar un tema, si ya tenía ese título, no lo podías registrar, ¿no, Beto? Que es así.
Claro. Y ahora se puede.
Ahora se puede. Ahora, de poco tiempo esta parte, se puede.
Es una de tantas cosas que está mal que yo discuto con Lorena.
Bueno, ya existía un tema que se llamaba Me entristeces mujer, así que dijo Me entristeces mujer, tristeza, le puso, ¿no? Más o menos. Este tema rememora, pobre, el dolor que sufre don Sánchez ante la frustración de un amor jamás concretado, pero que algunos besos iniciales ahí sucedieron y quedó así como una llama inolvidable en él, que se mezcló con la tristeza y que hizo que esta tristeza fue el primer bolero. Lo vamos a escuchar en las voces de Willy Chirino y de Lisette. Willy Chirino es un productor musical, un cantautor, un músico cubano-estadounidense, inició su carrera en 1970, es considerado uno de los creadores del sonido de Miami, que es una fusión de música cubana, de rock, de jazz, de ritmos brasileños y caribeños. O sea, agarró todo, mezcló y le puso ese nombre, y desarrolló toda su carrera en Estados Unidos. Y Lisette es cantautora, es música, es actriz también, es cubano-estadounidense, pero nació en Perú. Y tiene una historia particular, Lisette, porque junto con su hermana Olga, las dos de muy pequeñitas, salieron de Cuba en un programa especial llamado Pedro Pan, que ayudaba a trasladar a los chiquititos de Cuba a Estados Unidos. Llegaron solas y sus papás pudieron a los años reunirse con ellas y con su hermana en Miami. Después Lisette se traslada con su familia a Puerto Rico. Con los años conoce a Willy Chirino, que es, forman un matrimonio, tienen tres hijos y actualmente residen en Miami. Y Willy Chirino y Lisette cantan este primer bolero de el señor Sánchez, titulado Tristezas.
Tristeza me dan tus quejas, mujer, profundo dolor que dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vivís todos los días la radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Sí, buenas tardes. Para el programa de Mario habla Ocha Palacio de San Martín de los Andes, capital nacional del Gorila. Era para tener una pequeña intervención en este comentario de las malas en el espectáculo. Y recién hablaron de Glenn Close en esa famosa escena del conejo. No se olviden, una mala Glenn Close en La noche de la nariz fría. Nada más, muchas gracias.
Hola, querida gente. Bueno, lo que dice Mario Weinfeld respecto de los que contestan seguro y rápido son los de Milei, digamos, los que votan por Milei. Lo que podría decir es que así funciona la locura. La locura es la certeza. Es eso.
En el 1138707485, Sergio de las Heras dice que le gustó mucho lo de Le Luthier. Y consulta para Mario, ¿por qué la clase media y muchos humildes votan a la derecha o sus verdugos, además, sabiendo que lo poco o mucho que tienen se lo van a sacar? Ahora sí, no molesto más, dice. Abrazos.
Bien, bien. Muchas gracias a todos por llamarnos, por comunicarnos, por estar tan atentos a las columnas, las intervenciones, los bolerazos y todo lo demás. En cuanto a sí, algunas preguntas que requieren una respuesta muy extensa, a veces no me llevarían casi a hacer un editorial sobre varias preguntas, desviar ejes, que por ahí no es lo más prudente, inclusive decir no es lo más sencillo de hacer, dado el formato del programa, sin contar que por ahí a veces quien pregunta, y es lógico, dice ¿por qué votan a sabiendo? Entonces, bueno, seguramente porque no lo saben, o porque no lo creen, o porque no lo compartan, y también habría que ver cuántos votan, cómo votan y demás, en fin, por ahí, entre otras cosas. Gracias de todas formas por preguntar. Anotamos todas las inquietudes y también nos vamos pensando.
Me encanta la dinámica que le mete Lorena a su columna, es realmente fascinante. Y el material de archivo es impresionante, ¿no? Porque la verdad que uno va descubriendo gente que realmente no se recordaba, ¿no? Es maravillosa esta columna de hoy. ¿Qué se hace ante la hija putativa de Lady Marvel, ¿no? Esa comedia, eso de una de las pocas malas, ¿no? De comedias de Shakespeare. Abrazos.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Uno se quedaría con ganas de plantear, bueno, que la obra de Shakespeare hay unas cuantas malas por ahí dando vueltas, ¿no? Es decir, la reina madre de Hamlet, ¿eh? Pedazo de mamá, agarrala, que yo, en fin, por todos lados hay, pero, en fin, veamos. Se conoció, como suele conocerse, como siempre te digo, el día señalado, a las 4 en punto de la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos da a conocer la información, en este caso referida al el índice de precios al consumidor, lo que llamamos inflación, el índice de precios al consumidor nacional. Cualquier otra información que también da a conocer, otros indicadores, también lo hace eso, una señal de puntualidad que también apunta a decir, bueno, esto es institucional, esto funciona, además lo que no funciona, claro, es el manejo de la economía por parte del gobierno en muchos sectores y en este que es muy importante. El número de inflación de abril da el 7,7%, ¿no? Al que es un porcentaje elevadísimo aún para todos los cálculos y paraguas que se habían abierto y demás. Como ya conocemos esto, no vale la pena, quiero decir, en este espacio vale la pena para conversarlo, lo seguimos buscando, quiero decir, no vale la pena extenderse mucho, pero vale la pena señalar, sí, que no hay abordajes parciales que autoricen nada en este sentido, no hay ningún dato que te lleve a decir el mes que viene será sensiblemente más bajo, los índices de precios de alimentos, el índice de alimentos es más alto que este altísimo índice medio, el índice de precios regulados es más alto, ¿no? Es decir, los precios regulados suben más que el, también la media. Hay muchos factores a diálogo, pero hay una incompetencia, hay una dificultad estatal muy grande para resolver esta cuestión, que seguramente que tiene un impacto gigantesco en la vida cotidiana. También hemos hablado, y no voy a repetir ahora porque se hace muy largo, hemos hablado que el diseño de la economía es variado, tiene varias áreas en la Argentina, hay trabajo, hay actividad, no está todo cerrado, no están las fábricas cerradas, no hay capacidad ociosa, todo eso está y no es desdeñable, pero es insuficiente. Y a partir de ahí tal vez haga falta una discusión sobre la Argentina que a mi ver está faltando. No ya en términos de campaña electoral, aunque es un buen momento, sino en general como insumo de las figuras políticas que conversan por ahí. Ni siquiera como como casi te diría, bueno, como analista que soy, como analista de la realidad que soy, como periodista que soy, y como público que soy, encuentro, veo reportajes a regalar en muchísimos diarios a figuras de distintos partidos. Le hacen 25 preguntas. Todas son, ¿usted está peleado con la Reta? ¿Qué le dijo a Bullrich? ¿Usted qué opina de lo que dijo Fernández? ¿Vos estás peleado con Guado? ¿Vas a arreglar con Guado o preferís que sea el candidato Alberto? Si Massa fuera candidato, ¿vos qué harías? Y si el candidato del Frente de Todos fuese Iván Noble, ¿vos te presentarías? ¿No te presentarías? Ahora, no hay nadie que le diga, es decir, decime tres medidas, así dicen, hay que transformar los planes en trabajo, hay que mejorar las cuestiones, los trabajadores no pueden esperar más, y en todo caso, inclusive en el propio plano de la discusión pública del Frente de Todos, el planteo que hay, que a mí me parece que el que estoy a favor, pero que me parece de una limitación, o digamos, de un impacto muy, muy, temporalmente muy chico, y en el marco de la masa de trabajadores también corto en número, que es el aumento de suma fija a los trabajadores. El aumento de suma fija a los trabajadores no resuelve la inflación, lo único que puedo hacer es emparchar, mejorar un poco, todo es bienvenido, estoy a favor, pongámosle, pero no está, esa no es una discusión, no es ni el principio de una discusión seria. Mi impresión es que falta capacidad de pronóstico, falta capacidad de diagnóstico, falta en el oficialismo, que no la viene invocando, digamos, en la oposición principal, que tampoco la tiene, y a Javier Milei, que ya sabemos qué es, la izquierda, ese es otro punto, me voy para cualquier lado, el otro día vuelvo, una pregunta interesante que queda latente es por qué la izquierda no creció en este contexto tan, tan arduo para las dos fuerzas políticas mayoritarias, que son dos fuerzas, digamos, procapitalistas, te guste o no te guste, más capitalista por acá. ¿Por qué no pudo crecer la izquierda argentina, que tiene un lugar, que tiene un discurso, que tiene una presencia, que tiene algunos diputados, que tiene algunas figuras vistosas y a mi ver algunas figuras valiosas, y que sin embargo no consiguen crecer, ¿no? Los que crecen son los monstruos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hernán Fredes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Con la guitarra de siete cuerdas anunció Beto. Y la séptima, ¿cómo suena? Suena bien, ¿no? ¿No? Suena bien. Sí, un poco.
En cualquier momento pide cambio, pero.
Pero suena bien. ¿Vos qué tenés? ¿Tenés a mano siempre cuerdas?
No, no se consiguen mucho las séptimas.
¿Y qué haces? ¿Rezás?
Y salgo a buscar y cuando encuentro.
Claro.
Están caras también.
Claro, sí, por eso nada.
Claro. Sí, no hay
mucho. Beto Solas, tema musical, por favor.
Elegimos cantar Aníbal Sampaio, ese hombre de Paysandú, Uruguay, que tiene una maravilla, tiene varias maravillas, pero esta, que se llama Quillororo, es como un diálogo entre el hombre y el río. Describe un pájaro, él describe el diálogo entre las aves y el hombre, describe un pájaro de color gris, ceniza apagada, fuego apagada, que es el quilloro, el tataupá, que tiene un color gris, ceniza apagada, y el quillororo, que es rema que rema. Y el hombre habla con el río, piensa, y dice, escribe Sampaio una cosa muy linda sobre los pájaros que encontré recién. Dice: los pájaros cruzan de un lado a otro. Habla del río Uruguay, ¿no? Los pájaros cruzan de un lado a otro. Muchos comen en Uruguay y por la noche las bandadas van al otro lado del río y ahí duermen. Esas aves no tienen cédula de identidad. No las detienen las aduanas, ni las banderas, ni a mis canciones. Aníbal Sampaio, el autor de Quillororo, que con Fredes vamos a intentar mostrar ese río y el pájaro. Ahí. Vamos, Fredes. Mi dulce río.
azul que busca el mar. Tataupa, quisororo, quisororo, quisororo. Tataupa, quisororo, quisororo, quisororo.
Aníbal Sampaio, Hernán Fredes con la viola. Yo le metí.
Qué grande, Beta, qué linda, qué linda. Gracias, muy, muy linda.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Seguimos acá, en que te apito, ya tenemos para un rato, tenemos un tocazo, ni se te ocurra alejarte de acá, porque hay muchísimo, muchísimo para dar. Te vuelvo a decir, entonces, te vuelvo a señalar que el lunes vamos a poder ir mirando, ya ir pispeando los resultados de dos elecciones, que me da, te juro, que me da... que me da interés, porque son fascinantes las elecciones en Argentina, lo hemos charlado, vamos a poder charlar, como hemos hablado un poco, de lo que son los sistemas locales, son las victorias, cómo la política va diseñando realidades diferentes, ¿no? Es decir, las provincias argentinas tienen una lógica, pero también son un invento de la política. Como en muchísimos lugares ocurre, pero en la Argentina, un país de territorios largos, hay muchísimas provincias que están separadas por límites en línea recta. ¿Cuál es una locura en términos de la geografía, la orografía y todo? No existe. No, es decir, las patagónicas, la provincia de Buenos Aires tiene una línea así, la Pampa tiene otras, la Bota de, ¿no? De ¿cómo se llama? De Santa Fe. Hay muchísimas. Y sin embargo, en esas rarezas van adquiriendo una identidad, las tienen. Está claro que quienes viven en el linde entre dos provincias, los mendocinos de Malargüe son un poco patagónicos, los vallenses son no sé qué, aunque hoy aprovechemos que no está Fossati, son no sé qué cosa, los otros se parecen, las localidades linderas se asemejan, van y vienen, todo cierto. Pero a la vez hay una identidad política que se va trazando, en parte por cómo son las historias, las costumbres, y en parte por el sistema político y la voluntad peculiar de los respectivos pueblos, que es súper, súper interesante. Discutir si la Argentina tenía que ser federal, no tenía, es tarde ya, es lo que es, y es interesante y merece el respeto y la mirada de todos los que estamos ahí y pertenecemos a alguno de esos particulares lugares.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Seguimos acá en Gente a Pie. Beto Solas, tu columna, por favor.
Pepe Undiano, el maestro, sí, nos lleva por la radio. Lo que escuchamos es una cueca norteña, se llama Nosotras. Escuchemos. Es un dúo de guitarristas patagónicos, bien de a pie, muy amigos, en pandemia y por WhatsApp, decidieron un disco a futuro, que aquí hoy escuchamos. Uno de ellos, Mario, se presenta.
Buenas tardes, queridos oyentes de M Nacional y de La Folclórica, oyentes del programa Gente de a Pie. Es un placer para mí participar en este programa. Mi nombre es Sebastián Luna, soy músico, compositor, arreglador, oriundo de la provincia de Tierra del Fuego, de la ciudad de Río Grande, y criado en Neuquén desde los 9 años. Y vengo a contarles que junto a un querido amigo y compañero, músico, neuquino también, llamado Nicolás Leiva, estamos presentando y lanzando nuestro primer disco llamado Donde se demora el tiempo.
Sebastián Luna, guitarrista, describe su lugar de nacimiento, su provincia, su recorrido por y para la música.
Nacido en la Patagonia en los 80s, en esa Patagonia de inmigrantes de otros lugares de Argentina, ¿no? Mis viejos de Córdoba, con sus amigos de Buenos Aires, de Mendoza, de Salta, de tantos lugares, así que siempre era como un crisol, ¿no? La Patagonia. Tanto en Tierra del Fuego, donde pasé mis primeros años, como los que vinieron después en Neuquén, donde ahí en Neuquén ya de adolescente empezó el camino de la música. Junto a un amigo nos fuimos a anotar en la Escuela Superior de Música de Neuquén y ahí empezaron las andanzas musiqueras.
El guitarrista además cuenta sobre la formación en la música, la de él y su compañero.
Con el amigo y compañero Nico Leiva, los dos fuimos formados en conservatorios, escuelas de música, él también la carrera de música argentina de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, aquí en Buenos Aires. Pero bueno, un poco uno va a buscar algo de música universal, si se quiere, por decirlo de alguna manera, de escuchar otras cosas, de tocar otras cosas, de explorar otras cosas, pero un poco con la cabeza ahí puesta, bueno, en nuestro continente, ¿no? En nuestro caso, no solo Argentina, sino también un poco la patria grande, como nos gusta decir. Y bueno, y además Argentina en particular, que es un país que para cualquier violero, guitarrista, es una fuente inabarcable, ¿no? Porque para la latitud que uno mire, ¿no? El litoral, la música cuyana, bueno, toda la tradición de los solistas, ¿no? Yupanqui, Falú, etcétera, es un universo que siempre, bueno, fue como nuestra casa.
El compositor, arreglador, docente Sebastián Luna relata cómo y por qué decidieron armar este dúo.
El dúo con Nico Leiva es una amistad de muchos años, tiene que ver con muchos encuentros formales e informales, y bueno, con una inquietud compartida, ¿no? Por la música argentina, por la composición, por la guitarra, y se fueron generando de ahí algunos proyectitos, así como yo le ayudé a producir un disco de un cuarteto que él tuvo. Después empezaron aparecer algunas composiciones, yo le puse letra a una música de él, le mandé una letra y le puso música, y bueno, así fueron dando cuatro de los temas que traen del disco. Y bueno, un poco en la pandemia empezaba a haber un ping pong vía WhatsApp para armar algunos temitas, con las ganas de tener una excusa para encontrarnos, ¿no? Cuando pasara todo ese tiempo tan extraño que vivimos. Y bueno, y ahí está, donde se demora el tiempo.
Docente, guitarrista, mandolinista, el hombre toca la mandolina, Luna, se llama Sebastián Luna, describe por dónde va la composición de ese dúo.
En cuanto a la composición, bueno, son los disparadores, siempre son variopintos, ¿no? Por un lado, tratando con Nico, siempre intentamos al menos ser estilistas, como tratando de respetar un poco las raíces, ¿no?, de la música argentina, que es súper variada y tremendamente rica, tanto en lo poético como en lo musical. Pero bueno, no porque uno haga una canción cualquiera y le ponga un acompañamiento de tonada, va a ser una tonada, ¿no? Esa es la idea un poco, tratando de cuidar esos giros melódicos, armónicos, poéticos, ¿no? Y a la vez, dentro de ese mundo, tratar de decir algo con una voz propia, ¿no? Así que siempre es difícil, y bueno, y uno tiene en la espalda tanta música que escuchó y a tantos diferentes gigantes, ¿no?, de este país increíble. Así que no es fácil, pero bueno, aquí estamos.
Copla que arde se llama este tema. Sebastián Luna y Nicolás Leiva, los autores e intérpretes. El cantorazo es Sergio Zavala, Sebastián Enríquez también de invitados. Escuchemos.
No es la vida que arde, el conjuro de una flor, una ronda de paisanos que refulge en la canción que me adentro. Copla mía, no se olvide del cantor, que se esmera en desatinos, mas no pierde la ilusión.
El disco del dúo Luna Leiva se llama Donde se demora el tiempo. Sebastián Luna nos explica qué significa este trabajo.
Donde se demora el tiempo para mí es como un, me gusta decir que es un momento en el sonido, ¿no? Es un instante que sucede en una música con una complejidad, ¿no?, en algún encuentro, en algún escenario o en alguna juntada informal también, ¿por qué no? Y eso, pensarlo como un encuentro que está ahí siempre latente, ¿no?, con ganas de juntarse a tocar la viola y de encontrarnos con un amigo. Básicamente tiene que ver con eso. Es además un verso de la chacarera que hicimos junto a Nico, Trunca de la Noche, que está en el disco, y es un, digo, tu dasgueo patio viejo donde se demora el tiempo, ¿no? Me gustaba esa imagen de quedarnos ahí en una chacarera mientras el mundo gira y sigue su camino, nosotros ahí demorados un segundito en disfrutar ese encuentro.
Guitarrista, compositor, arreglador e integrante del dúo de guitarristas patagónicos, Sebastián Luna se despide, saluda, anuncia y propone música. Mario,
me voy despidiendo de ustedes, oyentes de Radio Nacional y también de la folclórica. Muchas gracias desde ya por la atención, y gracias a Beto y a Mario y a toda la gente de ahí. Un abrazo enorme para todos. Antes les voy a comentar que este disco, Donde se demora el tiempo, va a ser presentado el 20 de abril a las 20:30 horas en el hermoso Pasaje Jufra de aquí de la Capital Federal. Pasaje Jufra 371, el lugar es La Escala de San Telmo. Y bueno, y vamos a estar ahí junto a Nicolás, por supuesto, y varios de los músicos invitados, como Sofía Aristarain, Sergio Zavala, Mona Martínez, Mariana Marinel Arena, Santiago Álvarez. Bueno, va a ser una fiesta, así que los esperamos a todos y todas. Y para despedirnos, ahora sí, les dejo esta chacarera Yematrunca de la noche, con música de Nicolás y letra mía. Bueno, estamos con Nico ahí tocando las guitarras, y está Alfredo el Tupper Dubín en la voz, y en la percusión Mariana Mariñera Arena, justamente. Así que espero que lo disfruten, y los agradezco, y nos vemos el 20 de abril en la Scala de San Telmo. Un abrazo para todos.
Que te toca donde duele, chacareras de sonar cuando mezcle mi vino con tu suerte. Mistura de risa y pena, ya se embulla en cada paso, tanto empeño por querer que se aleje la muerte con tu abrazo. Que cruzas la noche hasta donde apura el día, cuánta ausencia hay al volver, manchadita la luna de alegría. Trunca vieja, larga herida, noche rota, grito arriba, hasta repicar no más, quien te canta ya nunca más te olvida.
Trunca de la noche, lindo, de y por el dúo Sebastián Luna, Nicolás Leiva, Nicolás Leiva, con Alfredo Tupper Dubín, otro grande en la voz, ¿eh? Mariana Mariñelarena, ¿cómo? Mariñelarena se llama, difícil, en percusión. Los escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
No, puede ser en las otras 20 emisoras que también...
Pero sin duda que están ahí, escuchando.
Están ahí, ahí. Exacto. Pero fuera de eso, fuiste. Beto Sola.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar,
trabajar,
disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan,
esas cosas que nos unen.
Radio Nacional. Marca País.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Programa Gente de a pie. Es muy difícil construir después de que en 4 años se destruyó el país. Es muy complicado. Tenemos una deuda que pesa mucho, con intereses de tasas, de sobretasas, por el monto, por la dimensión del monto. Hay que analizar que el gobierno hizo lo que pudo. Tuvo todas las contras, pandemia, coronavirus, macrivirus. Hay que analizar.
En el WhatsApp un mensaje que llega desde Rosario, es Pablo, dice: un recuerdo para Alba Mujica, hizo en televisión La Malvada Matilde en Yo Compro a Esa Mujer, en cine Una Celadora en Deshonra en 1952 y en 1964 La Jefa de la Cárcel en El Octavo Infierno.
Que ya va a decir algo.
Sí, Lorena, me acordé que también había sido. Sí, porque lo dijo Alba Mujica y recordé que, aparte, había tenido en una de las películas de Isabel Sarli, sí, hace de su ama de llave, que tenía una relación muy muy rara. O sea,
en esa época sería rara, ahora se entendía.
No, bueno, digo, en el sentido que era muy, muy mala. Muy, muy mala.
Sí, ya lo
y no quería. No. Y ella no quería a Armando Bo, que era. Y en ese momento no se sabía qué sucedía.
Claro.
Alba Mujica,
malísima en esa película, inclusive se peleaba, tenía esas cosas.
Claro, se peleaba con Armando Bo.
Pero con la Coca también se peleaba físicamente.
No, con la Coca era. No, la Coca la amaba.
No, pero en un momento me parece que tenía una
pelea. Creo que en algún momento no
me parece.
Recuerda. Yo no. La escena que se recuerda, que después se cortó.
Hagamos una apuesta.
La secaba saliendo de la. Que fue una parte muy.
Claro. No, digo, lo que digo ahí, que la película había una. Me parece, una evidente insinuación que ese amor-odio de Alba Mujica por...
Armando. No. Armando Bo era contra Armando Bo.
Pero
odio.
Contra Armando Bo, pero que ya en realidad está enamorada de Isabel Sarli, que sí. Ya, digamos, tenía esto, y que en esa época no era ni sencillo. Y esto era una de esas cuestiones que más alguna vez se ha dicho, que en el cine de Armando Bo, que tenía, digamos, su faceta más obvia, que era, bueno, nada decir un poco, bueno... El cuerpo de la Coca, las imágenes y demás, tenía también, trataba y abordaba algunos temas que no eran comunes, tenía una mirada sobre una cantidad de cuestiones súper interesante y súper inteligente, y esta era una de ellas, claro, es decir, una película en que se rozaba el sexo, se rozaba la pasión, se rozaba la libido, qué sé yo, aparecían estas cosas que, digo, yo creo, no sé, habría, hoy justo no está Mariana, pero había que agarrar a la Mariana Enríquez, que alguna vez hizo un recorrido, tantas películas de otros tiempos, en las cuales evidentemente latía una relación homosexual que no se terminaba de sincerar y que se camuflaba bajo la forma de una amistad muy profunda, aunque nada, es decir, una...
Bueno, en otras que hablaba de... La Gata sobre el Tejado Caliente de Zinc, la relación que él tiene es una relación tremenda con su esposa, que no la quiere tocar y todo esto, porque se le muere un amigo, lo cual es extrañísimo, pero toda la película está rozando,
claro,
que él tiene una relación con el amigo. Lo que pasa es que en el cine estaba prohibido, la obra de teatro sí, él eran amantes,
claro,
pero en la película es como que todo el tiempo él queda mal porque su amigo muere. Una cosa rara que igual queda bien, no me preguntes cómo lo lograron... Que se entienda, pero que no pase por la censura.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío.
Y quedó Liz Taylor.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Pepe Undiano puso un separador que, como las viejas películas de Vox, es como el gong. Me salvó el gong de decir algún chiste inadecuado acerca de cómo venía la conversación, qué sé yo, y me hubiera... Así que te agradezco muchísimo, porque uno tiene una reputación que cuidar. Y por ahí justo ahora que está terminando ya la semana, que nos vamos, que empezamos, ojo, no te escapes, tenemos coro, nos vamos en un ratito, queda minuto, estuvimos hasta las 5, no podés decir que no te acompañamos con el programa que te prometimos. Vamos a estar el lunes que viene, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, y nos vamos a despedir con coro, como que no, con el coro estable de gente de a pie. Y el tema que ya nos cuenta, nos dice el Beto Solís. Sí.
Vamos a hacer Caminito, un bueno, clásico, vamos a hacer Caminito, ¿eh?
Ni hace falta de Juan de Dios, pero la agarra igual por cábala, ¿sí?
Juan de Dios, Filiberto, Gabino, Coria, Peñalosa, los autores, y acá con todo el corazón. ¿Y qué dijo Violeta?
No sé, ¿qué dijo Violeta?
Dice,
dijo,
tiene que ser Piano, Piano, per il sendiero.
Ah, muy bien.
Y... Piano, Piano, per il sendiero.
Ah, muy bien, es, muy bien.
Es delicadito.
Sí.
Parece taza, 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 cada uno a su casa.
Incendiero, incendiero luminoso. En fin, bueno, una traducción calabres. La calabresa, Nicolini, vino mal, claro. Vino mal.
Bien, bueno. Suma Migue,
Suma, Suma Migue. Suma Migue, vamos, una versión canónica.
Bien carveliana la viola.
Caminito, el tiempo borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordado de trébol y juncos de flor. Una sombra de pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que más volvió, seguiré tus pasos, caminito a Dios, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que
alta versión, no, en vivo, en concierto. Bueno. Esto se graba,
esto sí,
y sale como tal. Altísima, altísima versión, muy buena. Los temas están dedicados al planeta. Hoy una dedicatoria especial a Carla Ruiz, que estuvo tres semanas lujosa, acompañada, compañerísima. Eso, eso, hay gente, ella vuelve después, vuelve. Ella no es como la Caminito. Si no, no, o sea, porque es una, uno podía sugerir que no, no hay nada. Vino el tema porque vino, vos vas a volver.
Sí, sí.
Claro que sí, sí. Nosotros también vamos a volver el lunes de 3 a 5 de la tarde. En el interín te vas con una otra bella versión de Caminito.
Caminito, Libertad Lamarque.
Eso.
Vez. He venido a contarte mi mal,
Caminito que entonces estaba bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todo.